Muy buenas tardes, Puerto Rico. Casi buenas noches. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mis estudios en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con desde otro punto de vista allá en Trujillo Alto, para llevarle a ustedes un análisis serio, responsable, sobre todo, de aquellas noticias que entendemos debieran ser de dominio de cada uno de ustedes. Pero hoy estamos en el número, en el programa número 67, si mi memoria no está patinando en el ¿cómo se llama?, en el aceite en la calle. Y estamos aquí precisamente para eso. Cosas breves, y como decía nuestro querido amigo Sancho Panza, señor Don Hidalgo, el viento está soplando. Y Don Quijote le contesta, bueno, con el viento no hay mucho que podamos hacer, mi querido Sancho, pero lo importante es saber hacer molinos. Y oiga, hay cosas que son el mejor ejemplo de ello. Hoy vemos con coraje, especie de vergüenza ajena, ver a un líder, a un excelente líder sindical, como lo es Figueroa Jaramillo, presidente de Luthier, recibir la noticia de que ese líder indiscutible de la principal grupo de trabajadores de este país, en la principal industria o empresa del Estado, la Autoridad de Energía Eléctrica, lo asignan a trabajar a AMSCA. Y le preguntamos, oiga, ¿desde cuándo tú eres sociólogo, psicólogo? No sabe, no tiene NPI idea de qué va a hacer él, un experimentado trabajador de la industria eléctrica, experimentado y líder sindical, qué va a hacer en AMSCA. Ya veremos lo que la historia nos narra. Pero quiero hacer una pregunta también que nos pasan por debajo de las narices y lo disimulan con traer issues con los pelos que nada conducen ni nada resuelven. Y yo pregunto, por preguntar, señor loco, ¿por qué la licenciada Domínguez Trujillo, la exfiscal, la que tenía los arreglitos con la Rodríguez y que por alguna razón que a nadie explicaron salió disparada de Fiscalía Federal a trabajar en la firma cuyo dueño es el gato o la gata persa? Cuando se le hace una entrevista en su oficina privada, en donde ya no es una funcionaria y está sola en esa oficina con el periodista, ¿por qué usa una máscara en las entrevistas que se le hacen en la televisión desde su propia oficina? ¿Qué esconde? ¿Qué esconde? ¿Qué no quiere que la gente sepa? Su cara. Si todo el mundo sabe que usted es la nieta de Rafael Leonidas Trujillo y Molina, la hija de Angelita, ¿cuál es el problema? usted no se siente orgullosa de su estirpe. ¿Y cómo llega a ser fiscal federal en Puerto Rico? Sabemos parte de esa historia, pero hay demasiadas cosas oscuras que nadie puede contestar, porque nadie quiere contestar, de poder puede. La necesidad y el requerimiento que está teniendo que ir a parar, ya no a las oficinas que la prensa quiera saber, sino que ahora cada vez que quieran saber algo tienen que ir a la función, a las oficinas del tribunal. Periodistas demandan para que Seguridad Pública, la policía de Puerto Rico, divulgue información sobre policías involucrados en violencia de género. ¿Y por qué la policía? Policía. Ah, porque es la entidad que interviene. Ok, pero también tenemos que recordar a mis queridos colegas que además de la policía, con alguien que está envuelto en una cuestión de violencia de género, intervienen los fiscales, intervienen jueces, intervienen abogados, contadores públicos autorizados, en algunos casos más especializados, ingenieros. Y yo entiendo tal vez la ingenuidad no es la palabra, pero sí es importante reconocer la necesidad imperativa que tiene el periodista de preguntar sobre uno de estos elementos, aunque a mi juicio debieron de haber preguntado por todos los grupos profesionales que tienen que ver con esto. Pero la pregunta que hacen los periodistas en esa entrevista es: ¿cuántos policías han sido arrestados por violencia doméstica, por agresión sexual, o el número de uniformados que han tenido convicciones por violencia de género? Estos son datos desconocidos, porque en Puerto Rico no existe una legislación que establezca no solo al cuerpo benemérito, el cuerpo de la policía de Puerto Rico. Bueno, gracias a que eso no se ha publicado, tienes hoy un senador que era un policía con récord de abuso, senador y bocón, por cierto, aunque a principios de abril fueron solicitados la policía por los compañeros Cristina del Mar Quiles y Cira Ortiz Blanes del Centro de Periodismo Investigativo y del Nuevo Herald y el Miami Herald, respectivamente, pidieron esa información. Luego de muchas gestiones, se quejan ellos de que el seguimiento que se les hizo fueron infructuosas. Ahora, la solicitud está ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan tras la presentación, hace unos días atrás, de un recurso de mandamus para obtener esta información pública del Departamento de Seguridad Pública y el negociado de la policía. Muy bien, pero se quedan cortos. Se quedan cortos y por alguna razón ligeramente sospechosa, alguien les debió de haber insinuado siquiera: oye, ¿por qué no amplías esa solicitud? El tiempo en los que el país se encuentra sumido en una profunda ola de casos de violencia de género. Oye, en la que incluso el quehacer de nuestras instituciones públicas han sido cuestionados, incluyendo las denuncias que se han hecho del propio gobernador, hoy gobernador, que entonces era un individuo que estaba tratando de apropiarse de esa posición y tuvieron que sacarlo de mala manera. que lo acusaron de hostigamiento sexual. ¿Qué se ha hecho? Pero pocos son los temas que están revestidos de mayor interés público que el que aquí se ve reflejado, si se quiere, en las solicitudes de información objeto del presente recurso. Hay acciones del gobierno de Puerto Rico contra la violencia de género que no tienen que ver con hacer nuevas leyes, que no tienen que ver un demonio con hacer nuevos planes, sino con la obligación del mismo gobierno de cumplir con las leyes vigentes. Y ese es un gran ejemplo. Sí, señor, y es verdad, recopilar y publicar datos confiables y tenerlos disponibles y actualizados es algo que ya es un deber de las agencias de seguridad. Así, esa es una de las opiniones vertidas por Carlita Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo. El juez Alfonso Martínez Pío Vanetti, profunda raíz en Yauco, estableció hace unos días un término de 10 días al secretario del Departamento de Servicios Públicos, a Alexis Torres Río, Alexis, y al comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, para mostrar causa por la cual no debe entregarse la información solicitada por el Centro de Periodismo Investigativo y la periodista Cira Ortiz Lange. Todavía no sabemos cuáles han sido los resultados de esta gestión del tribunal. A la hora en que yo estoy saliendo al aire hoy, no sé. La policía de Puerto Rico ha tenido un problema histórico, sistemático, a la hora de dar acceso a información que se considera pública y que dé visibilidad sobre su desempeño. Mire, y vamos al tema de violencia de género. Son muchas, muchas las preguntas sobre cómo se manejan estos casos y tenemos que empezar por ver qué información, si alguna, se recopila. Pero si no se da acceso a lo más básico, se dificulta la fiscalización. Y esta información también fue solicitada al monitor de la policía y al Departamento de Justicia y no lo han entregado, al menos no tenemos conocimiento de que se le haya entregado al día de hoy. Esto refleja un menosprecio total hacia la responsabilidad que tienen esas agencias a nivel constitucional. Y menos aún ante la luz de orden de los tribunales de Puerto Rico, les importa un maldito demonio. El recurso legal al que nos estamos haciendo referencia está amparado en serias disposiciones de las leyes y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que obviamente a ellos les importa un maldito demonio. Pero es la misma actitud asumida por las administraciones del partido de gobierno en todas las agencias a donde se ha solicitado esta información y han sido uno detrás del otro y detrás del otro de los casos que se han tenido que ir a los tribunales para obligarlos a que esa información se haga pública cuando esa información es en su naturaleza misma información pública. Ah, pero nada que hable de ninguno de ellos. Donde quiera que haya alguien pintado de azul, quieren darla. La información solicitada por las partes peticionarias no está protegida de forma alguna por algún privilegio o reclamo de confidencialidad y menos aún, está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información. Más claro, no puede cantar el gallito de mi vecino de atrás. La solicitud al negocio de la policía de Puerto Rico, al negociado, perdón, se presentaron, oiga, el 5 de abril del 2021. Ese 5 de abril, las periodistas Cristina del Mar Quiles y Cira Ultimblan, como parte en colaboración con en el CPI y el Nuevo Herald y el Miami Herald, entre la información que solicitaron, se encuentra también específicamente la cantidad de policías contra los cuales se han radicado algunas órdenes de protección por razón de ley 54, cuando los policías han sido arrestados por violencia doméstica, si siguen activos en el servicio y si la cantidad de agentes con querella administrativa por razones de violencia de género. Y yo vuelvo a preguntar a Cristina del Mar Quiles, a Cira Ortizlán, al Nuevo Herald y al Miami Herald, ¿por qué no hay una investigación activa por parte de ustedes? ¿O por qué esta no se extiende a incluir fiscales, jueces, abogados, trabajadores sociales, todo aquel personal que de alguna manera u otra tienen que ver con los casos de referencia? Sobre todo de todas las profesiones relacionadas que tengan que ver con los casos de arrestados por violencia doméstica, si cuántos de ellos están como jueces, como fiscales, como abogados activos, y qué cantidad de personas con querella administrativa por razones de violencia de género. ¿Por qué ese tipo de estadística no está disponible? La petición demandamos fue presentada por los abogados Luis José Torres Asensio y Steven Lausel Ricord de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y valdría la pena preguntar a los licenciados Luis José Torres Asensio, Steven Lausel Ricord de la Clínica de Asistencia Legal, ¿cuántos miembros de la asistencia, de la Clínica de Asistencia Legal, han sido víctimas de acusaciones de violencia doméstica? ¿Cuántos han sido víctimas de violencia doméstica? ¿Cuántos de ellos han estado envueltos directa o indirecta con casos que le toquen a ellos y que los tenga en un sentido de conflicto emocional? Una pregunta sobre la mesa. Vuelvo a ser enfático. Se ha solicitado la misma información que le están pidiendo a los agentes de la policía sobre los médicos. ¿Cuántos médicos en Puerto Rico han sido víctimas de agresiones de ese tipo? ¿O cuántos han sido agresores? ¿Cuántos abogados, cuántos ingenieros, contadores públicos y otros grupos de trabajadores y profesionales en Puerto Rico? ¿Por qué específicamente un periódico de la Florida viene a Puerto Rico a solicitar información sobre los miembros de la policía de Puerto Rico cuando ellos vienen de una jurisdicción donde la policía tiene 500 violaciones por cada caso que hay un policía en Puerto Rico con una violación de derechos civiles o de derechos constitucionales? La policía en el área de la Florida tiene 500 casos peores que los de aquí. ¿Qué buscan aquí? ¿Cuál es el propósito que pueden tener algunos grupos étnicos que pululan en los Estados Unidos? ¿Para qué? Para vender un concepto tal vez erróneo, tal vez certero, de la policía de Puerto Rico como abusadores y hostigadores sexuales o abusadores con las mujeres o con los maridos. Señores, el complejo de inferioridad se refleja a través de la baja autoestima y la sensación continuada de no contar con las habilidades necesarias que nos hagan enfrentarnos al mundo, en especial en el ámbito que impliquen las relaciones con los demás. Y quiero dejar claro que se denomine como un complejo de inferioridad al sentimiento que algunas personas experimentan y por lo cual se sienten inferiores o se sienten menos capaces que los demás. Por eso usted oye algunos llamándose, qué sé yo, vamos a dar un ejemplo, cubanoamericanos, italoamericanos, angloamericanos, germanoamericanos, afroamericanos. ¿Por qué? ¿Por qué la selección específica de dividirlo por grupos étnicos, si los que son gringos, los que son americanos? Ah, que para separarlos de los rednecks. Bueno, ese es el problema de los rednecks. Gringo, usted nació en los Estados Unidos, usted es norteamericano. Usted es estadounidense. Norteamericano no, porque tendría que ser. Bueno, los mexicanos y los canadienses, junto con los gringos, son norteamericanos. Porque norteamericano, Norteamérica la compone Canadá, los Estados Unidos y México. Son tres países que componen ese continente, pero solo uno se adueñó del nombre a pesar de que México se llama Estados Unidos Mexicanos y no reclaman ser Estados Unidos Mexicanos del Norte, sino el nombre de la República. Y la República de los Estados Unidos, ya la que ustedes conocen, usurpa ese nombre, se apropia del nombre americano, y ese americano es el término que le aplica toda Europa, Asia y África a los que vivimos en esta parte del planeta, en este continente. Somos americanos desde el Estrecho de Bering hasta Tierra de Fuego en la Argentina, incluyendo el Caribe, porque gracias al robo histórico que hizo Américo Vespucio, italiano, que lo trajeron para que hiciera el mapa de las tierras que había descubierto Juan Ponce de León, que fue quien descubrió el continente. La gente de Colón habrán descubierto a San Salvador y los hermanos Pinzones descubrieron las islas del Caribe. Pero fue Juan Ponce de León quien, siendo gobernador de Puerto Rico, renunció y se fue con Juan, el indio Liberto, el negro esclavo Liberto, y crearon y se fueron en busca de la fuente de la juventud y descubrieron lo que ellos creyeron era una isla y no sabía que era el continente. Cuando vinieron a hacer el mapa, que debió de llamarse, si usted quiere, Colombia o Ponce, el continente ponceño de León, él se sentó, hizo los mapas porque era cartógrafo, y como no tenía qué nombre poner, le puso el nombre de América, porque él, su nombre era Américo Vespucio. Incluso hasta ahí se demuestra el robo, el pillaje de los pueblos europeos a los nuevos terrenos de la nueva parte del mundo descubierto y marineros de aquella época. Y por ahí sigue el pillaje. Y de eso hablaremos en algún momento. Mientras tanto, nos vamos a una pausa. Señor director, regresamos. Si es usted tan amable, disponga de los micrófonos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Montejo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias don Willy, gracias, muy amable por devolvernos los micrófonos acá a mis estudios en la... Y en Puerto Rico, nadie quiere hablar de la quiebra. Todo el mundo está consciente de que estamos en quiebra, pero nadie quiere hacer una auditoría para saber quién nos indujo a esa crisis. Nadie quiere saber cuánta injerencia, si alguna, tuvo Luis Fortuño Urset, o Pedro Pierluisi, o Carlos Romero Barceló, o qué sé yo, tal vez Alejandro García Padilla. Nadie. Mientras tanto, aquí se trabaja en la reestructuración más grande en la historia del mercado de bonos municipales estadounidenses, la mesa donde están trabajando estos pelafustanes es lo suficientemente amplia, oiga, como para dar de comer a cientos de empleados y socios de firmas y bufetes, principalmente extranjeros. En un año, la cuenta va por más de 220 millones de dólares. Principales ejecutivos de las firmas legales y de asesorería financiera que facturan como parte del título 3 de quiebra bajo la ley promesa, tienen un gran peso, en todo el sentido de la palabra, en la toma de decisiones sobre el futuro de Puerto Rico. Y usted no sabe ni quiénes son. Oye, se suman a otro grupito especializado de ejecutivos que son contratados por el gobierno de Puerto Rico y por la Junta de Control Fiscal, los señores procónsules enviados por los republicanos con la firma de un presidente demócrata que posteriormente reconfirmó un presidente republicano y que no ha habido ningún cambio desde que José Biden, 46º presidente estadounidense, llegó a Casablanca. Todos son contratados por el gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal, y cuya facturación no pasa ni siquiera por el recibidor del Tribunal Federal, pero está directamente relacionada a la reestructuración de la alegada deuda pública que nadie quiere ni siquiera tocar con un palo de 50 pies, pero para pagarla, si quieren que usted, el lambetuerca, el boca abajo, el lambenaria, el que está alcahueteándole al maldito gobierno de facto de Puerto Rico, se la va a pagar con menos servicios al pueblo, con más dinero de sus contribuciones, en el caso de COFINA, con menos dinero de los que se usa para salud pública, para pagarle a los usureros que nadie sabe cómo llegaron aquí, cómo entraron al mercado, ni sabemos quiénes fueron los responsables directos de esa crisis. Una deuda que no es nuestra, una deuda que Puerto Rico carece por completo del poder fiduciario para envolverse en esa deuda. ¿Por qué? Porque la soberanía real de Puerto Rico descansa en el Congreso estadounidense, y siendo ellos el soberano, son los únicos responsables que pueden hacer o incurrir en esa deuda, y fueron los que la autorizaron, porque la paguen ellos. Mire, muchos de los abogados y consultores que cruzan el charco, que vienen, que no se supone lleguen aquí, porque no tienen el poder para practicar el derecho en Puerto Rico, porque no han jurado, no han pasado un examen que lo certifique. Pero cruzan el charco y vienen a Puerto Rico a brindarle servicio. De hecho, ya se conocen entre sí. ¿Por qué? Porque están en más de cientos de casos en los propios Estados Unidos, que se han visto las caras en quiebras y en reestructuraciones históricas como en Enron, Lehman Brothers, Redco, Adelphia, Caesars Palace, American Airlines, General Motors y Chrysler. Sin contar con las principales quiebras municipales de Detroit, Jefferson County en Alabama y Orange County en California. Son amiguitos, ¿ah? Son socios y se ponen de acuerdo, y muchos de ellos cobran tarifas mayor de $1,000 la hora. Y entonces contratan a unos boca abajo lambebotas puertorriqueños con títulos de abogado por 100 pesos para que hagan el trabajo, y ellos se llevan 990. El gobierno estima, según pudimos ver, que durante los próximos 6 años, estos muchachitos, estos profesionales, estos samacucos y lambetuercas que vienen de Estados Unidos aquí, ejecutivos de la quiebra, habrán de cobrar más de $1,400 millones. Todo cargado a usted, amigo que me escucha, de un territorio erario, está en quiebra. Qué bonito les quedó. Pero vamos a darle una miradita. Vamos a conocerlos. Porque un pueblo quebrado tiene asimismo una quiebra muy costosa. Y según lo comentaba en un artículo que escribió don Luis Valentín Ortiz, la quiebra de Puerto Rico le ha costado al pueblo al día de hoy más de 225 millones en un solo año, solamente en abogados y en consultores financieros. Oye, se proyecta que el gasto mal tasado, ballpark figure, como ellos le llaman, va a ascender a 1.200 millones más durante los próximos 6 años, incluyendo los gastos de la Junta de Control, estas líneas como esta, con todas sus variaciones como apuestas para comenzar una serie de historias que indagaría en la facturación de los servicios profesionales dentro del proceso de bancarrota que enfrenta la isla. No se tuvo éxito. No pudimos entrar por ningún lado. No hay quien nos dé información. Cuando se habla de cientos de millones de dólares, cifras que por sí solas no alcanzan a explicar la magnitud del asunto, dice Luis que eso se lo explicó su propia editora y él lo entendió ¿dónde? Cuando metió el hocico en su investigación. Resulta mucho más efectivo lo siguiente. Y vamos con calma. Algunos abogados y consultores trabajando en la quiebra facturan en un mes, y a veces en una semana, lo que cobra una familia puertorriqueña promedio al año, o alrededor de unos 20 mil dólares en una semana. Eso, no sé cómo usted le diga, pero en cualquier liga, eso se llama desigualdad. Los ejecutivos de la quiebra visitan bien a menudo la isla con todos sus gastos pagados. Por usted, morón, por usted, zamacuco, y nadie de ustedes se ha levantado para objetar por qué demonios tienen que pagarlo, porque ustedes son una partida de pueblo boca abajo, ñangotao. Porque prefieren ser cómplices del silencio. Ay, porque el americano se enoja. Y el americano, sin siquiera tener cerca un pote de gasolina, sigue haciendo a lo que vino. Desde distintas ciudades de los Estados Unidos llegan, oye, en suburbanas negras. A veces, incluso directamente desde el aeropuerto. ¿Cuándo? Los días en que hay vista en el Tribunal Federal. Usted lo ve caminando bajo un sol buena gente, con sus bultos sobre rueditas andando por las aceras de la avenida Chardón. Casi, oigan esto, casi 1,000 personas, abogados paralegales, consultores financieros, entre otros, que vienen de sobre unos 30 firmas aproximadamente. Trabajan en la quiebra de Puerto Rico y su facturación, ¿quién la paga? El del lunarcito en la cara con los tenis ridículos que va todos los días, todas las semanas lo vemos en televisión haciendo el show con alguno de los pelafustanes mercenarios que están frente a las cámaras en los programas de noticias. Otros cientos asesoran y facturan al margen sin tener que pasar por la evaluación del tribunal. Se trata de una operación multimillonaria que desfalca a un país en bancarrota que vive sin expectativas de que las cosas se recuperen pronto. De los más de 225 millones que se han facturado hasta el momento, el 98% sale para firmas estadounidenses. Ese dinero que no circula en la economía del país. Digo, más allá del cafecito que se toman en la esquina, si es que no lo paga el gobierno de Puerto Rico, o el taxi que cogieron, que también pudo, le pidieron lo más seguro reembolso a Hacienda. La serie de los ejecutivos de la quiebra ilustra quiénes son los principales actores en el juego, muchos de los cuales van de quiebra en quiebra, de reestructuración en reestructuración, viéndose las que Puerto Rico, la mayoría de ellos operan tras bastidores, usted no los ve, usted no sabe quiénes son. Ustedes, unos diseñan e implementan el plan fiscal y sus reformas estructurales, otros litigan en los tribunales, se sientan en la mesa de negociación, analizan los números y crean las proyecciones. Se ingenian las soluciones, entre comillas, a la crisis fiscal y económica. Compran una casa por ahí a $1,000,000, que valía 5, para su propio beneficio, para a lo mejor revenderla luego o para venir a pasarse sus vacaciones en lo que ellos consideran será su isla de vacaciones. Y déjeme decirle, queda estipular que el proceso es muy novel, es novel. Claro, es la primera vez que pasa. Es complejo. Sobre todo el hecho de que los adversarios del gobierno cuentan con sus propios batallones de abogados de lux y que la magnitud de la que se pretende lograr no tiene precedente alguno. Reestructurar de manera sostenible casi 120,000,000,000 de dólares, que es la cifra real, aunque siguen hablando de 70, de 20, en una deuda pública y obligaciones por concepto de pensión. Por la milla larga, es la quiebra gubernamental más grande en toda la historia de los bonos municipales estadounidenses y su costo se compara cada vez más a las quiebras corporativas de Lehman Brothers y de Enron, que en las ciudades como Detroit, Michigan o Jefferson County en Alabama. Lo que quizás escapa de algunos de nosotros y ustedes es la ironía. Una jurisdicción en quiebra. Con su economía en el piso y el nivel de pobreza más alto bajo la bandera estadounidense, tenga que cargar con el peso ustedes de mamalones, de chupamatres, de lambe traseros. Están cargando con esa cuenta y nadie protesta. Oiga, un caso, un abogado que ha generado casi $1,000,000 a costa del gobierno pidiendo reembolso por un Uber de 5 pesos o por el cargo de una película en una noche de un hotel, como vimos, una facturita. Que al sumar todos los cafés y las comidas facturadas como parte de la quiebra, casi $500,000, el gobierno cubre el salario anual de por lo menos 15 plazas de policía. Que el máximo de $40 de reembolso para cada desayuno, para cada almuerzo, para cada cena fuera de la oficina para estos ejecutivos de la quiebra, es lo que muchos puertorriqueños rinden para comer 2 días hasta una semana. Y si a esto se le suman las constantes advertencias que se ha hecho, que ha hecho el próximo el examinador de factura que nombró el tribunal, la sobrefracturación, los incrementos automáticos en las tarifas por hora, los errores de juicio, la falta de detalle en la factura, la duplicidad de servicios contratados, esto último achacado muchas veces a la representación del gobierno y de la misma Junta de Control Fiscal. Cada uno tiene sus propios bufetes. Cada uno tiene sus firmas de consultoría financiera y asesores trabajando en las mismas tareas, haciendo lo mismo. Justifican el gasto por las veces en que sus intereses están encontrados. Ya Williamson lo ha identificado en repetidas ocasiones. Hay duplicidad de esfuerzo. Pero los cheques siguen saliendo. Hacienda tiene una maquinita que los tira solo. En ese último informe al tribunal que se radicó hace unos días, el examinador reiteró que los problemas de sobrefacturación continúan y advirtió que comenzará a levantar objeciones en torno a las facturas de los profesionales. Puro pep talk. Porque hasta el momento no lo ha hecho. Y solamente ha forzado deducciones que rondan en no más de un 2% de la facturación total. ¿Cuánto le habrán ofrecido? Durante una entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo, narraba Luis Valentín, le preguntó a la delincuente y directora ejecutiva de la Junta, la Natalia Yarensko, fugitiva de las autoridades judiciales ucranianas, sobre la presencia de múltiples bufetes o firmas de consultoría trabajando en un mismo asunto. Se lavó las manos. Dijo que ella no puede comentar sobre lo que hace el gobierno con sus abogados y sus consultores. Y añadió que la independencia de la Junta y la complejidad del asunto requieren perspectivas diferentes. ¡Qué hija de la madre que la vuelva a parir! Pienso que todo esto valdrá el dinero, dice ella, que se está pagando, dice Yarensko. Ella dice que valdrá la pena el dinero. Su optimismo más bien recuerda el estribillo aquel, el anuncio aquel de Mastercard, ¿se acuerda? Priceless. ¿Ah? En una tarjeta de crédito de Mastercard, ¿se acuerda? Pues recientemente, tanto Junta como líderes legislativos arremetieron el uno contra el otro por el costo que tiene para los puertorriqueños y los puertorriqueños financiar sus operaciones. Según el plan fiscal más reciente, la Casa de las Leyes le cuesta unos $34 millones anuales cada residente. Corrijo. El plan fiscal actual, cada legislador le cuesta al pueblo de Puerto Rico $34 anuales. Mientras el gasto de la Junta y los profesionales que trabajan la quiebra, incluyendo aquellos contratados por el gobierno, asciende a $70. El costo de la quiebra trasciende los honorarios de estos abogados y consultores. ¿Cuánto le costará a los pensionados en Puerto Rico la quiebra del país? ¿Cuánto dejarán de devengar los salarios los empleados públicos que salen del gobierno? ¿Cuánto perderá o ganará cada bonista? ¿Cuál será el recorte final a los servicios esenciales? Al cabo de todo, ¿cómo cuantificar el impacto social de la quiebra? Oiga, más allá de los estimados y cálculos políticos que puedan dar uno u otro bando, van a pasar años largos antes de tener alguna idea de cuánto nos ha costado este proceso. A juzgar cómo va la cosa, tendrá la quiebra de Puerto Rico con una deuda contraída de manera irresponsable e ilegal, según un informe comisionado por la Junta, esa deuda es un barril sin fondo. Señores, hay mucho más de lo que podemos hablar en torno a todo esto. Mucho más. Pero lo más trascendental, lo que más duele es que a ustedes, el pueblo, los que nos están escuchando, no hacen un maldito demonio en exigirle a los funcionarios que nos cuestan 34 pesos por cada ciudadano que hay en el país, en la legislatura, que hagan su trabajo, que radiquen los casos en los tribunales, que demanden. No hay tanto abogado en Puerto Rico, tanto puertorriqueñista, tanto patriota. ¿Dónde están los abogados independentistas en Puerto Rico? En algún bufete, cobrando dinero del pueblo de Puerto Rico, buscando la forma de sacarle dinero de las costillas al pueblo para pagarle a los bonistas. Otros están trabajando de abogados defensores en los tribunales federales. Cosas veredas, mi querido Sancho. Pero hasta aquí me trajo el río Esteros en la tarde de hoy. Espero que mañana estén conmigo a través de Facebook Live, cuando estaré presentando mi columna hablada del día. Y sobre todo estaré de regreso el próximo sábado, posiblemente a través de la transmisión desde otro punto de vista. Y si no, el lunes estaré aquí a las 7 en punto de la noche, porque hay que tener vergüenza. Señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita, les recuerdo, antes que me vaya, que el día 23, ya en estos días, mañana miércoles, es el 78º año de aniversario, el 68, para ser más sencillo, de la aparición de la Virgen del Pozo de Sabana Grande. Va a haber una transmisión a nivel mundial con el uso de la más moderna tecnología de Internet, y el pueblo de Puerto Rico, aquellos que entiendan y crean que les deben algún tipo de devoción a la Virgen María, deben de estar allí en la celebración de los 68 años del día en que la Virgen de Rosario apareció en Sabana Grande. Que la Virgencita de la Monserrate los proteja, los cuide y los devuelva a mí sanos y salvos, y que Dios los cuide. Señor director, usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Y nos vemos. Bendecido sea.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo lambetuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Bueno, vamos para allá. Esto es, ya verán, dice, una vaca y un camarón.
tiene un nombre pequeñito, pero es grande entre los grandes caballeros, y aquí llegó Barbarito. Entra Guajiro.
Pregúntame alto y claro, a ver si puedo responder.